Pues así es, aquí estamos hasta las 6 en punto de la tarde en este miércoles día 15 de enero. Ya nos hemos ventilado la mitad del primer mes de este año 2020, así que vamos a continuar adelante con este nuevo año. Bueno, pues ya te decía algunas de las cosas que vamos a contar a partir de ahora en Buenas Tardes Málaga, desde este estudio Antonio Guadamuro, donde nos encontramos a esta hora, como siempre, hasta las 6 de la tarde. Y la primera recomendación, ya sabes que suele ser musical y además con un marcado carácter malagueño.
Ay, mi amor, he dejado tantas pistas en tu puerta, qué locura sentirla entreabierta y que nunca me atreva a llamar. Ay, mi amor, nos está prohibido volver a equivocarnos, y es en este miedo donde se consumen años, y de nuevo es abrir, y de nuevo es abrir.
Es la voz de la malagueña Vanessa Martín. Y tú dirás, ¿y por qué? ¿Qué hay de actualidad con Vanessa Martín? Pues apúntate, porque luego te quedarás sin entrada y te tirarás de los pelos. El día 22 de marzo, el Teatro Cervantes va a recibir a la cantautora malagueña para presentar su último trabajo, Todas las mujeres que habitan en mí. Es el concierto, será el concierto especial de Vanessa Martín, que va a clausurar la edición número 23 del Festival de Cine, que va a ser a celebrarse en Málaga. Bueno, pues las entradas para ese concierto se van a poder comprar a partir ya de este viernes día 17. Así que este viernes se ponen a la venta las entradas para el concierto de clausura de Vanessa Martín del Festival de Cine de Málaga, que se celebra en nuestra ciudad. Así que ya sabes, el viernes todo el mundo a las taquillas o a internet, a la página web, a intentar conseguir las entradas para ese concierto de La Vane. Vamos a hablar de gastronomía, hombre. Es que claro, esta mañana con la comparecencia de Víctor Sánchez del Amo, Mónica García no ha tenido tiempo de contar qué es lo que estaban preparando en el restaurante A la Boca para comer. Y ha dicho, dice, oye Pedro, ¿no tiene por a ti que te lo preparan para la cena? Digo, yo encantado de la vida, encantado de la vida. Así que he querido que Antonio Fernández esté aquí hasta ahora y nos haga una recomendación para la cena de esta noche en A la Boca. Don Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Como siempre, un gusto hablar contigo y con todos los oyentes de COPE Más Málaga.
Pues muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora y por prepararnos algo para la cena de hoy. Que, por cierto, pasa todo en esa receta que nos vas a dar por la alcachofa, ¿no?
Correcto, correcto. ¿Quién te lo podía comentar yo o alguno de los clientes que todavía están disfrutando aquí de nuestra mesa en calle Pedro de Toledo? En pleno
que todavía, todavía estáis dando de comer a esta hora, ¿no?
Todavía, todavía. Hay clientes que es verdad que se lo toman con mucha dilación y disfrutan muy despaciosamente de nuestra propuesta gastronómica, que como bien saben muchos de nuestros oyentes, se declara como cocina de herencia, la cocina de la madre, pero hecha por los hijos, ¿no? La cocina que mantiene siempre como eje sensorial el sabor que todo el mundo reconocemos. No hay mejor piropo para nosotros que nos digan que el plato se parece a un plato que le han elaborado de toda su vida en casa de cada uno de los comensales que nos visitan a diario, Pedro.
Pues ese es el mejor piropo, sin duda alguna, y eso es lo que suele suceder cuando pasa uno por A la Boca, por Pedro de Toledo, que al final termina uno por sentirse como si estuviera en su propia casa. Alcachofas confitadas con chopitos e ibéricos. Eso es lo primero que vamos a preparar en el día de hoy, ¿no?
Correcto, es uno de los platos que más éxito tienen y sobre todo llegadas estas fechas, las que todo el mundo se pone de propósito, pues controlar o bajar un poco su peso, ¿no? Y la alcachofa yo creo que es uno de los productos icónicos en ese sentido por su contenido diurético, ¿no? Y también por su contenido alcalino, ¿verdad? Pero eso para combinarlo con vinos convencionales es muy arriesgado porque te lo desestructura mucho, sobre todo a los vinos tintos. Pero bueno, para ello y para el maridaje ya hablaremos una vez que demos la receta, ¿verdad? Uh-huh. Para las dos recetas que hemos programado para hoy, vamos a seguir el mismo procedimiento. En primer lugar,
pues entonces adelantemos que la otra son buñuelos de alcachofas.
Correcto. Eso. En primer lugar, vamos a limpiarla muy bien para quedarnos solamente con la parte del corazoncito de la alcachofa. Y después la vamos a confitar. La vamos a confitar durante aproximadamente unos 25-30 minutos en aceite de oliva, que vamos a mantener a una temperatura muy, muy, muy bajita. Primero le damos un punto de hervor, una vez que colocamos en 100-120 grados aproximadamente, colocamos dentro las alcachofas y le bajamos un poquito la temperatura para que se nos queden en unos 80 grados aproximadamente durante unos 25 minutos. La vamos a dejar bien, bien tiernecitas. Y ahora, para nuestras alcachofas confitadas con chopito. Vamos a darle un golpe de calor fuerte justo antes de salir y, por otro lado, vamos a saltear levemente unos chopitos con un poco de vino de Jerez. Siempre utilizamos un palo cortado o un vino que haya tenido crianza oxidativa como un amontillado muy viejo. Ese contraste y esa combinación la van a tener solamente una vez que hemos emplatado los chopitos junto con las alcachofas. Y los ibéricos los vamos a poner justo al final también para que nos haga otro nuevo contraste en el plato, y es que vamos a servirlos fríos para que encontremos caliente la alcachofa, caliente los chopitos y frío esos taquitos de ibérico que siempre sugerimos que sean salchichón y chorizo ibérico de un proveedor nuestro que es de Salos Monteros del Guarro, criado con castañas con sabor a Málaga.
Qué bueno. Muy bien. ¿Sí? Y ya está, con eso ya tenemos el primer plato hecho, ¿no?
Correcto, pues, vale. Servimos y nuestros clientes pueden disfrutarlo. Y la otra combinación.
Y la de los buñuelos, del bacalao. De bacalao, digo, de alcachofa, perdón.
Sí, es un snack. Que, como tú, bueno, me parece que ha sido muy certero, pero podríamos decir que es una receta muy similar a la que decimos de bacalao, pero en este caso, con esa alcachofa confitada, simplemente lo vamos a pasar por esa masa característica de los buñuelos, lo que vamos a tener, un poco de harina de tempura, un poco de harina de trigo, agua, cerveza y levadura en polvo junto con un poco de cebollino y sal. Vamos a montar una masa en un bol para que se quede todo eso bien untuoso, bien cremoso, y simplemente esa alcachofa que hemos confitado previamente, vamos a pasarla por ese rebozado y le vamos a dar un golpe de fritura en aceite de oliva que esté bien caliente, en torno a 160 grados. Que nos quede crujientito por fuera, pero bien carnosa y bien jugosa en la parte interior. Lo pasamos a papel absorbente y las podemos servir caliente junto con alguna cremita que podamos preparar con un poco de yogur y pepino, que puede ser un acompañamiento fantástico.
Muy bien, pues ahí tienes. Esas son las dos recetas hoy desde el restaurante A la Boca, las alcachofas confitadas con chopitos ibéricos y los buñuelos de alcachofas, que seguro que están para chuparse los deditos. Pues Antonio, gracias por atendernos y a seguir recomendando vuestras cosas a los clientes, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, Pedro. Comentar a los clientes que esta receta la tienen mucho más perfilada en nuestra web para su disposición en las recetas de COPE que nosotros tenemos todos los miércoles con vosotros.
Estupendo. Gracias, Antonio. Hasta luego.
Un abrazo, Pedro.
Hablamos de teatro. Por cierto, antes de hablar de teatro, me pasan desde la redacción de COPE más Málaga una comunicación que tiene que ver con el tráfico, y es que se está registrando 1,5 kilómetros de retenciones en la MA20 sentido Cádiz, a la altura del centro comercial Plaza Mayor, y el motivo es una salida de vía que ha tenido lugar a la altura de las obras en ese centro comercial, las obras que hay para entrar el acceso nuevo al centro comercial. Así que en el sentido contrario, la circulación también es lenta debido a ese efecto mirón, con lo cual tenemos circulación lenta dirección Málaga y retenciones de 1,5 kilómetros en dirección Cádiz a la altura de ese centro comercial. Pues ahí está, esa última hora que tiene que ver con el tráfico. Ahora sí, hablamos de teatro, porque ya sabes que desde la semana pasada se está celebrando la edición número 37 del Festival de Teatro en nuestra ciudad, y todos los días, todas las tardes tenemos algo que echarnos a la boca en ese aspecto. Estamos haciendo mucho hincapié en obras que se salen de alguna manera fuera de los espacios escénicos habituales, pero también le estamos prestando atención a los espacios escénicos de siempre, como son el Cervantes y el Echegaray. Este fin de semana, este viernes y sábado, en el Echegaray precisamente podremos ver una obra que se llama La Voz Dormida. Seguro que te va a sonar o que te suena mucho lo de La Voz Dormida, porque está basada en un libro de Dulce Chacón que ahora se ha adaptado para llevarlo al teatro, y la protagonista de esa obra es Laura Toledo. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya queda menos para el viernes, ya queda menos para el estreno aquí en Málaga, ¿eh?
Sí, ya nada, ya la cuenta atrás está ya activadísima.
Efectivamente. Bueno, el libro, hay que reconocer, de Dulce Chacón, fue un libro realmente muy bien acogido por parte del público, porque fue incluso en la Feria de Madrid, me parece, el libro del año por parte del Gremio de Librerías de Madrid. ¿Esto es un poco lo que ha llevado también a Cayetana Cabezas a adaptar esa obra al teatro?
Sí, la verdad que bueno, el libro es una maravilla. Todo lo que no lo he leído, yo lo es recomendadísimo. Y bueno, realmente la que decidió a llevar a cabo la función fui yo.
Ah,
yo
mira que
yo me leían, yo conocía la novela y que, desde que la leí quedé enamorada de ella. Y bueno, quise como hacer la versión a teatro, porque me parecía que ya después de que Benito Zambrano hubiera hecho la película también, creía, yo tenía la sensación de que de que había una herida abierta en España, que todavía había que seguir hablando de ello para, por lo menos, para ver si podemos enterrar, ¿no? Enterrar todo aquello. Uh-huh. Y yo tenía esa cosa de que la historia de Pepita Patiño tenía que seguir abriendo corazones por toda España y me puse a ello.
Además, en una época también en que hace falta mucha gente que de alguna manera hable de la tolerancia, de la libertad, de lo bonito que es vivir, de lo bonito que es amarse, que es un poco la filosofía de esta obra, ¿no?
Sí, la verdad, y yo creo que los tiempos que corren ahora mismo es súper necesario todo, o sea, como recordar un poco de dónde venimos, ¿no? Con qué fue lo que pasó en España y cuáles fueron los errores que se cometieron para que no se vuelvan a cometer, porque, hombre, evidentemente no estamos como estábamos antes de la Guerra Civil, pero hay una división todavía en nuestro país y una intolerancia también que tendríamos que intentar que arreglarlo.
Uh-huh. En esa obra de Dulce Chacón se habla de la situación de las mujeres encarceladas en una prisión de Madrid, en Las Ventas, después de la guerra, la posguerra española. Sin embargo, tú en el escenario te enfrentas sola a la obra y al público. ¿Algún motivo especial para hacerlo de esa manera y no hacer una función un poco más coral, por decirlo de alguna manera?
Sí, bueno, realmente lo que queríamos contar era la historia de amor de Pepita Patiño, ¿no? Que realmente es el tronco, digamos, que es el centro de la novela, ¿no? Entonces vimos que en una sola voz, en la voz de Pepita, que al mismo tiempo estamos poniendo voz a todas las mujeres que vivieron la guerra, la posguerra, ¿no? Que era, o sea, como que era posible. A mí al principio todo el mundo me llamaba loca, pero ¿cómo vas a hacer eso?
Eso te iba a decir.
Que no, es imposible. Uh-huh. Que no, que incluso la familia de Dulce era como, pero es que hay muchos personajes y tal, y yo decía que sí, que yo lo tengo todo en mi cabeza, que se puede, que sí. Entonces, bueno, ya luego realmente, pues ha sido todo, se entiende la historia muy bien, perfectamente. Es una obra que es muy simbólica. Yo también quería como salir un poco de lo normal. No quería hacer la típica obra cotidiana, ¿no? Me quería como salir un poco de lo normal y bueno, yo creo que lo hemos conseguido entre todos. Y las críticas son maravillosas y el público sale siempre encantado y bueno, la verdad que estamos muy contentos.
Pues para salir de dudas, lo mejor es acudir este viernes y sábado al Teatro Echegaray, 8 de la tarde, las dos funciones, para poder ver La Voz Dormida en ese libro, basado en ese libro de Dulce Chacón y que va a interpretar sobre el escenario Laura Toledo. Pues Laura, muchas gracias por atendernos, suerte y también que vayan muy bien aquí en Málaga, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, espero que vayáis. Aunque bueno, me acaban de decir hace un ratín que estaban todas las entradas agotadas ya para...
¡Qué mala suerte, oye! ¡Qué mala suerte!
Sí, por lo menos están agotadas desde hace 2 días, yo me he enterado hoy.
Pues me alegro que estén agotadas las entradas para las dos funciones, pero nosotros queríamos en todo caso poner sobre la mesa esa obra de teatro que se basa en ese libro de Dulce Chacón que tanto nos ha gustado. Pues Laura, gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Una pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Prepárate para vivir el gran espectáculo del cine español. 25 de enero. Desde el Palacio de Deportes Martín Carpena, Gala Premios Goya 2020. Síguela en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este viernes a partir de las 8 de la tarde desde el Estadio Fernando Torres el partido Fuenlabrada Málaga Club de Fútbol con la narración de Emilio Guerrero. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Tienda CPU.com, AM Seguridad, M Cocinas y Armarios, Construcciones Ferral y Automóviles Rueda.
Tiempo de Juego Málaga.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
12 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Seguimos en Buenas Tardes Málaga y abrimos las puertas a nuestro espacio de investigación en la UMA. Hoy salimos un poco de lo habitual en uno de los dos aspectos, en una de las dos cosas que vamos a tocar en el día de hoy. En la primera de ellas, sobre todo. Porque digo que salimos de lo habitual porque no vamos a hablar de investigación pura y dura, sino de una exposición que se ha inaugurado este martes en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés. Es una exposición que se llama Ilustración Ciencia 6 y que se enmarca dentro de un programa de conferencias, encuentros con la ciencia que organiza la UMA. De hecho, hubo conferencia ayer en la propia inauguración de la muestra. Pero la muestra, la verdad es que tiene, he visto alguna imagen y la verdad es que tiene su punto, como se suele decir, ¿verdad? Detrás de todo esto está el profesor de genética de la UMA y organizador de ese ciclo, Encuentros con la Ciencia, Enrique Viguera. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro?
Muy bien. Oye, decía que tiene su punto ver esa exposición, porque quizá a lo mejor, yo no sé si le ha pasado a muchos más, yo he visto imágenes solamente porque se inauguró ayer, pero a mí me recuerda a esos libros ilustrados de Charles Darwin de la época en un momento dado. ¿Es posible que se haya querido buscar
pues,
eso?
Pues precisamente eso es lo que he comentado hoy en la clase. Hablando de Darwin y hablando de la exposición. La forma en la que tenemos pues de los científicos de mostrar un animal, una planta, con el rigor que requiere siempre los investigadores, pues resulta que la fotografía se nos queda corta y hay que echar mano del arte. En este caso es donde surge la actividad esta ilustraciencia que intenta combinar un puente entre el arte y la ciencia. Uh-huh. A diferencia, diréis, me preguntaban y salió ayer en la conferencia que nos dio una diseñadora gráfica, Vanessa González, el arte de ilustrar la ciencia, y dice, bueno, pues ¿cuál es la diferencia con una fotografía? La fotografía lo que hace es un instante o de un ejemplar y la ilustración lo que hace es una observación global de distintos ejemplares, de distintas posturas, de tal forma que nos destacan por los elementos fundamentales. Y eso, pues por ejemplo, lo vemos mucho los alumnos de medicina que van con unos libros enormes que son láminas y no son fotografías, son láminas de dibujo en el que destacan todos y cada uno de los puntos más característicos, pues en este caso del cuerpo humano. Uh-huh. La exposición es muy, muy visual, yo creo que es una de las más visuales que hemos tenido. Nos ha ayudado el equipo de artística del Corte Inglés, que son fabulosos en la parte de cómo presentarlo al público, y recomiendo, tenemos un mes para verla.
Correcto,
recomiendo al público que lo, sí, sí.
Un mes desde ayer que se inauguró. Por cierto, sí. ¿Qué se ha elegido concretamente para la muestra, o por qué se han elegido esas imágenes? ¿De dónde salen esas imágenes de la muestra?
Sí. Esto tiene su historia, es un proyecto que nació en el 2009, un proyecto que se llama Ilustraciencia, de Miguel Loaidal, un diseñador que estaba pues muy motivado por estos temas, y van por la sexta edición, y son obras finalistas de un premio que hay internacional de ilustración científica y naturalista, y que bueno van recorriendo pues toda España. Y bueno, pues, colabora también la Asociación Catalana de Comunicación Científica, el Museo Nacional de Ciencias Naturales y la FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Nosotros aquí le hemos dado, hemos echado mano además y la hemos complementado con un trabajo de otras dos personas, Ainhoa, que es una estudiante nuestra de biología que le encanta, y Ainhoa Gómez, que le encanta la ilustración científica, y otro aficionado, Jordi Ambrosio, que él es informático, pero le gusta mucho la parte de diseño y hace unos dibujos que parecen muy realistas. De hecho, hay un bloque que se llama Ilustración o Fotografía. Uh-huh. Para que el público a ver si es capaz de diferenciarlo.
Ah, mira qué bien. Pues aquellos que hayan tenido alguna vez en sus manos o hayan leído aquel viaje en el Beagle de Charles Darwin, probablemente cuando vean esta exposición dirán, ahí va, son los mismos o parecidos dibujos a los que Charles Darwin hacía cuando deambulaba por allá por las Islas Galápagos haciendo estudios de todo tipo y de todos los animales que se iba encontrando. Así que yo creo que para los amantes de ese tipo de naturaleza les va a gustar mucho esta exposición que, repito, se va a poder ver durante todo este mes de enero y la mitad de febrero en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Pues Enrique, gracias por atendernos, enhorabuena por esta iniciativa y ojalá sea todo un éxito de público.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos hablando de investigación en la UMA. Ahora salimos del ámbito meramente expositivo, que es un poco lo que hoy nos ha se ha desmarcado, ¿verdad?, de las cosas que contamos en este espacio, y vamos a hablar de investigación más pura y dura, porque la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención cómo desde aquí, desde Málaga, desde la Universidad de Málaga, se hacen estudios de nuestros cielos, de todo lo que cruza por nuestros cielos. Bólidos, meteoritos, estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que cómo se hace todo eso? Pues quién mejor que un investigador de la UMA como Alberto Castellón para que nos lo cuente. Alberto, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú perteneces a los profesores que de alguna manera se pasan todo el día mirando al cielo.
Bueno, sí, bueno, tanto como...
Casi, ¿no? Casi, ¿no?
La verdad que sí, porque... En las redes botes del IA, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que tiene una unidad asociada a la Universidad de Málaga, como tenemos observatorio en todas partes del mundo, la verdad es que siempre hay alguno de ellos en el que es de noche. Uh-huh. Nosotros controlamos a distancia, porque están robotizados, los controlamos a distancia desde aquí.
¿Aquí en Málaga dónde tenéis observatorio? Porque creo que en Algarrobo tenéis uno, ¿no?
Sí, en la finca La Bayora, una finca de la Universidad de Málaga, donde se hacen investigaciones hortofrutícolas. Allí tenemos uno de los 5 botes que hay ahora mismo instalados, que reciente, vamos, dentro de muy poco serán 6, porque en este mismo mes se instala otro en Sudáfrica, uh-huh, que será bote 6, y con bote 7 se cierra la red.
Pero aquí en Málaga solamente tenéis el de la Mayora en Algarrobo, ¿no?
El de la Mayora, sí.
Vale. ¿Eso de bote qué es? Quiero decir, ¿eso es un telescopio robotizado o...?
Sí, bote, bueno, son las siglas en inglés, son muy... Los astrónomos se han mudado a eso, a buscar... palabreja que la inicia desde en algo conocido. Vos de una constelación del cielo, el Boyero, y la sigla en inglés pues significa red de observación de explosiones de rayos gamma y fenómenos transitorios.
Fíjate, con el nombrecito, como para ponerlo en la tarjeta de visita o en el carnet de identidad. Tremendo, tremendo. Oye, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora mismo?
Bueno, en la red de botes siempre está pendiente de buscar contrapartida óptica a fenómenos de alta energía, ¿no? Puede ser una explosión de rayos gamma, una explosión de neutrinos, o una contrapartida óptica de una onda de gravedad producida por una colisión entre agujeros negros o enanas blancas, o explosiones de supernovas. A nosotros nos llega, bueno, les llegan a las máquinas, ¿no? Uh-huh. Les llegan las alertas, aparte de que tenemos también un sistema para generar nosotros nuestras propias alertas, un sistema de cámaras de todo el cielo, que también están dentro de la red de vigilancia de bólido y meteoro de la Universidad de Málaga. Nos llegan las alertas de los satélites, hay satélites en órbita que vigilan las explosiones de la llegada de rayos gamma o rayos X, o de los detectores en tierra que detectan la llegada de neutrinos o la onda de gravedad, y entonces dan una zona de probabilidad y el telescopio que en ese momento lo tenga a mano, precisamente eso es lo importante, ¿no?, de tener telescopio por todo el mundo, el telescopio que más lo tenga a mano automáticamente se dirige a esa zona y se pone a explorar, ¿no?
Y cuando exploráis y lo que veis en ese momento, ¿para qué nos sirve a los comunes de los mortales?
Bueno, pues ayuda a entender el universo, ¿no?, sobre todo.
Claro.
Ayuda a entender el universo. De todas maneras, la investigación en ciencia básica, eso es algo que se pregunta mucho, ¿no? La investigación en ciencia básica termina siempre reportando beneficio a nuestra vida diaria. Uh-huh. La misma wifi o el teléfono móvil, las fotografías que hacemos con los PCB, la gammagrafía, los escáneres de los aeropuertos, todo esto nació en investigación en ciencia básica para instrumentación astronómica.
Fíjate. Oye, es verdad que tenemos, incluso decimos en los mares y en la tierra, pero es verdad que también en los cielos tenemos basura.
Sí, ahí la verdad es que es un problema que ha ido a más. Es ya un problema serio el de la basura espacial, el de montones de artefactos que se ponen en órbita y durante, vamos, desde el primer Sputnik que se puso, casi nunca ha habido preocupación por qué va a ser del aparato cuando termine su vida útil, ¿no? Uh-huh. Y resulta que se han producido colisiones con otros cuerpos, a veces caen a tierra, bueno, muchas veces caen a tierra, pero muchas veces se eliminan con el rozamiento de la atmósfera o caen sobre todo sobre el mar, pero vamos, también llegan a caer a tierra firme y son un peligro para la puesta en marcha de satélites futuros.
Claro.
O sea, que es que hay que vigilar exactamente, hay que vigilar dónde está la basura espacial. Bueno, descubrir la nueva, descubrir nueva basura espacial y vigilar dónde está la que se ha descubierto para que los fabricantes de los satélites, que pueden ser empresas privadas o instituciones públicas, pues sepan exactamente cuál es el peligro que corren sus satélites, si les merece la pena enviarle una orden para cambiarlo de sitio, porque claro, cada vez que reposiciona unos satélites, gasta combustible y la vida útil se acorta. Y los satélites cuestan muchísimo dinero y entonces pues todas estas cosas hay que tenerlas en consideración.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, otra de las cosas a las que se dedica la UMA, a investigar la UMA, con ese convenio de colaboración con la Sociedad Malagueña de Astronomía y con esa red de detección de bólidos y meteoros. Ahí están, como guardianes del cielo, ¿no? Y entre esos guardianes está este investigador de la Universidad de Málaga. Alberto Castellón, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros.
¡Nos vamos! En un instante llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Inmediatamente después continuamos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes, Málaga. Ya sabes que entramos en parte de tertulia de actualidad. No te vayas. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos, aquí estamos, bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto sigue siendo Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga y seguimos hasta las 6 juntos en este estudio Antonio Guadamuro. Ya sabes que en esta segunda parte del programa estamos en formato tertulia y ya están todos, ya estamos todos reunidos en el día de hoy. Faltaba uno que llegaba tarde, pero ya está por aquí y dispuesto a contar lo que sea menester, que diría. Toñi Ledesma, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, estupendamente.
Es que no te veo desde el año pasado, por cierto.
Desde el año pasado no nos
vemos. Es cierto. ¿Sigue igual de guapa que el año pasado?
Bueno.
¿Está bien?
Se agradece,
¿no? eso está bien. Igual que vosotros, también estáis de guapo, iguales que el año pasado.
Muy gordo.
Paco Martín Rojas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Y Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos que más guapos que el año pasado.
Os veo desde el año pasado y veo que estáis igual de guapos que el año pasado. Pero eso es porque...
Los estragos de la Navidad.
Porque llegaba tarde. Yo era el que llegaba tarde.
¿Tú crees que estas cosas son normales?
No compares.
No lo sé.
Sí, normales y habituales.
Normales y habituales. Enrique, venga, buenas tardes.
No te escondas.
Culpa que tiene la primera piedra. Vamos. Bueno, pues... El único que puede tirar la piedra es Toñi.
Claro, Toñi está espectacular.
Se intenta.
Los demás estamos mejor que nos callemos todos.
No, Pedro también está hecho un pincel.
Y que hablemos.
Claro. Si lo importante es no, estar se bueno cuida,
de salud. ¿Estáis conforme con vosotros mismos o no?
Claro, yo estoy conformísimo.
Eso es lo importante.
¿Qué más hay que hablar?
Lo importante es estar conforme con uno mismo y ya está. Bueno, temitas de actualidad. Prácticamente empezamos por uno de hace un rato, como aquel que dice. Ya lo preveía que eso iba a ser el tema de actualidad, porque a la 1 de la tarde había comparecencia. Yo no sé a Toño los temas futbolísticos si le van o no le van. Me está poniendo una cara como diciendo...
Bueno, es que esto es algo más que futbolístico.
Sí, esto es algo más que futbolístico, hay que reconocerlo. Porque aquí ya se mezcla un poco todo y al final un tema futbolístico que podía tener cariz futbolístico, al final lo que pone encima de la mesa es el problema de las redes sociales, de la violación de la intimidad de las personas, un poco lo que se ha lo que se ha visto en este aspecto. Bueno, hoy ha habido comparecencia de Víctor Sánchez del Amo. No estaba muy contento, por cierto, la gente de deporte con lo que ha dicho Sánchez del Amo, porque, en fin, y al cabo no ha sido demasiado incisivo, digo, porque pulsaba un poco el ambiente tanto de Emilio Guerrero como de Javier Bautista, y no estaba muy contento con las declaraciones de Víctor Sánchez del Amo, pero bien, también supongo por necesidad, está todo en proceso de investigación, hay 700 personas que están investigando por los retweets o por compartir esas imágenes del famoso vídeo, etcétera, y supongo que también le habrá dicho su propio abogado y la propia policía, le habrá dicho que tampoco merece la pena hacer muchas declaraciones, ¿no? Enrique, yo quiero empezar por ti, que tú te manejas bien con este tipo de cosas, y no sé qué opinión tienes sobre esto de violación de la intimidad, la situación que se ha producido, el problema que se ha creado.
Tengo conocimiento por el conocimiento de la propia ley, ¿no?
Por el conocimiento de la propia ley del Código Penal, porque eres especialista, especialista en la materia, en la materia.
Mira, eso es un, a ver, esa situación transgrede varios derechos fundamentales, claro. Aparecen en la Constitución, es algo que van inherente a la persona, y eso es bastante grave. Estamos hablando de algo que esto tiene más repercusión porque es algo sobre un famoso de la ciudad o incluso el territorio nacional, pero esto ocurre más veces de lo que nos creemos, estas extorsiones, ¿no? Además, es una extorsión meramente informática, se pone en contacto o te captan la imagen, te captan el vídeo o lo que sea, te lo captan vía informática, a veces a través de redes sociales y tal, se divulga a través de, en este caso sí, a través de redes sociales inventadas, en este caso, he hecho perfiles parecidos al de al del entrenador, y después incluso el pago se hace, no se hace con dinero, el pago supuesto de esa extorsión se hace incluso en monedas electrónicas, ¿no?
En Bitcoin,
por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una situación que no solamente está mucho más al día de lo que nos creemos, sino que además ese es el futuro de la delincuencia, de la ciberdelincuencia en este caso, ¿no?
Correcto.
Y es verdad que faltan matices por conocer de por qué exactamente, pues, cómo llega ese vídeo, de alguna forma, que no es montaje, que al final es un vídeo, de incluso de por qué se da el paso de después de la extorsión de divulgar. Y ahí donde, a través de esas direcciones IP, esos DNI de esos ordenadores, de la gente que ha ido retuiteando, que se está investigando entre 700 y 900 personas aproximadamente, de esa gente que hay retuiteando, pues se va a intentar encontrar los perfiles, o sea, en este caso los perfiles a través de esas direcciones IP de quien empezó a emitir esos vídeos. Eso será complicado, porque lo normal es que no estén en territorio nacional. Eso se complica bastante, pero la Policía Nacional tiene un departamento específico de ciberdelincuencia, de delitos tecnológicos, y eso son gente que está muy preparada para investigar este tipo de cosas. Pero esto no es fácil, esto no es nada fácil, porque además el CACO pues tiene mucho conocimiento informático sobre ello y sabe cómo eludir pues los controles, las investigaciones, y probablemente pues hacen puentes y bueno, se sale de ese submundo que es la Deep Web o la Dark Web, ¿no? Que de alguna forma ahí hay menos control y ahí hay verdaderos hackers que saben escabullirse de este tipo de delitos, ¿no? Eso es bastante complicado.
Bueno, y normalmente este tipo de imágenes, este tipo de extorsiones se alojan en servidores. O sea, se parte inicialmente de una dirección donde un servidor que está en un país asiático, en el cual no hay ningún tipo de jurisdicción, no hay ningún servidor de la Unión Europea, y desde ahí se capta la imagen y desde ahí se empieza la distribución. Lo que sí es cierto es que me parece un atropello total y absoluto a lo que... Me parece un atropello por dos partes. Primero, porque se ha vulnerado y se ha transgredido totalmente la intimidad de una persona. A mí me da igual que esa imagen sean grabadas por un tercero con su consentimiento, porque su intimidad, ¿vale? Me da igual. O que puede ocurrir también sin su consentimiento.
Nunca puede haber consentimiento.
No.
Es que no puede haberlo. En el momento que retuiteas, tú le puedes dar consentimiento a la primera persona.
De la grabación. Yo hablo de la grabación. Como si la grabación se ha producido, que también puede ser, ¿eh? Hoy día te entran en un ordenador aunque esté apagado y te están grabando con la cámara. O sea, hoy día te hacen de todo estos hackers, ¿no? A mí me da igual, sea una forma o sea otra. Lo que está claro es que se ha transgredido su intimidad, se ha vulnerado su intimidad. Me parece que esto hay que perseguirlo. Aquí el entrenador del Málaga es una víctima. Y lo que sí me parece ya no tiene calificativo es la actitud que ha tomado el Club Deportivo. O sea, el jeque.
Ahí va yo.
Aquí he aprovechado una situación que espero que la demanda de despido que le ponga el entrenador del Málaga le cueste al jeque, que al final le va a costar al Málaga, que es la situación que está, todo lo costable económicamente y, por supuesto,
lo no, que el Málaga lo que le ha ofrecido sí a Víctor espero. Ha sido que se vaya sin honores, sin cobrarlo trabajado.
Ya.
Claro. A coste cero. Pues se tiene o sea, que ir pretende con, un despido no, no, a coste no, cero.
Se tiene que ir con todos los honores. Se tiene que ir con todos los honores porque creo que ha sido un buen entrenador para el Málaga. Uh-huh. Ha trabajado bien con el Málaga y yo espero y deseo, ¿verdad? Que en ningún esto no sea ninguna mácula, ninguna mancha en su trayectoria deportiva, porque no tiene nada que ver. O sea, y no se merece que esto sea el motivo de una salida del club deportivo.
Está claro.
Por lo tanto, esperemos que el peso de la ley, si puede ser, caiga sobre los que han hecho esta extorsión, que difícilmente, también hay que reconocerlo, porque son servidores que están alojados en países asiáticos, que hoy aparecen, mañana desaparecen, uh-huh. y sobre los que los controles son muy difíciles de obtener.
Paco, vamos a albergar sí, no, alguna bueno, esperanza.
Yo poco abundar. Quería haber intervenido y precisamente mi amigo Joaquín y colega me ha pisado la respuesta. Efectivamente, aquí esto se llama el Pisuerga que pasa por Valladolid, ¿no? El Málaga es evidente que está en crisis, una crisis enorme. Y ha aprovechado esta circunstancia de una forma, desde mi punto de vista, totalmente innoble, para lo de siempre, y ocurre en política y ocurre en otros muchos ámbitos de la vida española, concretamente, de que se tiran estos botes de humo para ocultar realmente el problema. Yo creo que ha sido, y vuelvo a repetir, indigno por parte del Club Deportivo Málaga Club de Fútbol, ha sido indigno la actitud esta de utilizar esto, que es muy grave, como bien ha dicho antes mi amigo Enrique y Joaquín, que es muy grave desde el punto de vista ya penal, incluso, para que el Club Deportivo Málaga, siendo una entidad de la categoría que debería de serlo, aproveche esto para ocultar sus miserias. Por lo tanto, creo que ha hecho un flaco favor, bueno, al entrenador, por supuesto, y por supuesto yo creo que a Málaga y a su afición le está haciendo muchísimo daño.
Toñi, para cerrar ese asunto del entrenador.
Bueno, yo creo que realmente es que aunque estamos cansados de oírlo, no somos realmente conscientes de lo que suponen las redes sociales y cuando una imagen llega a una red social, que en ese momento hemos perdido el control sobre esa imagen, pero como decían los compañeros, esta situación, tanto si la imagen va, yo voy más allá, tanto si la imagen ha sido grabada por él como si no ha sido grabada por él, el derecho a la intimidad yo creo que está por encima de cualquier cosa. Y no solo un hecho innoble, sino un hecho bochornoso. Primero, los que han dado luz verde, ¿no?, a esa imagen, pero mucho más la actitud que ha tenido el club con este entrenador. Uh-huh. Porque de haber sido víctima, bueno, pues de la situación que ha sido víctima, y que el club encima pues lo machaque con la situación del despido y todo lo demás, la verdad es que es incomprensible, ¿no? Es que si alguien ha sido víctima, como ha sido esta persona, y no es capaz su club, su gente con la que ha trabajado, de apoyarle, pues imagínate, entonces, bueno, cualquiera viene, te puede machacar pensando de que, bueno, pues tu club, tu gente, tu partido, lo que sea, va a ir a por ti y es una manera de acabar contigo, que al final es lo que parece, que ha sido prácticamente una pues gente maniobra, de su alrededor, claro, la que ha querido Mira, acabar con
incluso
él.
Incluso lo que está diciendo Toñi lleva razón. Hubo recientemente, y os acordaréis, en una fábrica de lavadoras, me parece, o de electrodomésticos, una chica que se hizo un vídeo así un tanto fuera de tono, sí, y entre los compañeros lo retuitearon, y la empresa tomó medidas contra esos compañeros, la propia empresa, cosa que el Málaga no ha hecho. El Málaga lo que tiene que haber apoyado a su empleado porque estaba siendo víctima de un flagrante delito. Y no ha sido así la actitud del club, ¿no?
Está claro.
Pero aquí, perdón, hay dos cosas que yo quiero apuntar que y de ahí yo quiero que no sé si nos estará oyendo yo, mandarle un mensaje, ¿no?, de apoyo al entrenador, al que ha sido entrenador del Málaga. ¿No sabéis cuando una persona se somete a una extorsión de este tipo que afecta a tu vida personal? La situación que se le puede provocar, o sea, hay un índice alto de suicidios cuando ocurre.
Te este marca tipo, para siempre.
Él lo ha dicho, esta mañana lo ha dicho precisamente.
Yo no escucho las declaraciones, pero sí sé que hay un índice de suicidios cuando ocurren estas cosas, ¿no? Porque te dilapidan, ¿no? No solamente familiarmente, sino socialmente. Y cuanto más socialmente eres reconocido, más mayor es la se te dilapida, ¿no? Pero tú, Toño, apuntó una cosa que yo creo que no tenemos que pasar por alto, que es que aquí han ido su entorno a hundirlo. Bien. Extorsiones como esta, como dice, dejó ante Enrique, en ciberdelincuencia se producen todos los días, con personas anónimas que se le piden 1.000 euros, 700, 800, para no publicar el vídeo en YouTube, aquí o allí. Porque son imágenes que se captan con consentimiento de la persona, creyendo que está interactuando con alguien, y lo que es una extorsión. Pero es que aquí yo creo, y es mi opinión personal, que han ido a buscando el... No es como cuando se hacen este tipo de extorsiones con personas que... A ver con quién se la puedo hacer, a ver quién cae. No, no. Aquí han ido buscando el perfil, buscando a la persona. Bien. ¿Quién puede tener interés en hacerle esto a una persona con nombre y apellido? Porque las redes de extorsionadores lo que van buscando es dinero. Le da igual que se la hagan a Juan, a Juanillo, a Pepe o Antonio. Inmediatamente, cuando te graban la imagen, se ponen en contacto contigo, te dicen, tenemos esto, porque esto es la policía, está al corriente que ocurre todos los días, o pagas 500, pagas 1.000, al final hasta por 300 euros, admiten. Y si no, la divulgamos. Pero es que aquí han ido a por Víctor. ¿Quién puede tener interés en ir a por Víctor? Con esto no quiero decir nada, porque aquí hay que tener cuidado con lo que se dice. No he dicho nada. Yo no he puesto. Yo supongo que supuestamente alguien
presuntamente
ha querido quitarlo de medio y ha acudido a esta manera.
Bueno, eso es Vox Populi, ¿no? Él hizo hace una semana.
Y yo creo que ahí donde habría que llegar.
En contra al Tani.
Sí, tres días antes prácticamente.
Y está claro que se puso un objetivo. Se pintó un objetivo en el pecho, sí, absolutamente. Claro. Y efectivamente así, ¿no? Pero de todas maneras hay que alabar la valentía, ¿he visto? Porque es muy complicado, en un porcentaje altísimo la gente termina pagando. Porque es muy complicado...
sobre todo cuando es un personaje público como él, ¿no?
Suponerte el momento en el que efectivamente se publica ese vídeo con el que te está amenazando, y más un personaje público. Eso es lo primero. Y después... Yo sí creo que se están dando avances importantes en esa investigación de la ciberdelincuencia y yo quería deciros antes que yo alimentaría algo a la esperanza de que aquí pueda ocurrir algo.
Sí. Bueno, por lo menos saber quién está detrás, que se sepa. Y yo creo que aquí la decisión que tomó Víctor fue la correcta. Lo fácil en ese momento decir, bueno, pago...
Es la más dura.
Pago y me quito esto del problema de encima.
Sí, pero creo que le pedían, ¿quién dice que mañana no van a venir pidiendo más? Eso es entrar en un bucle.
Normalmente es así.
20.000 euros.
¿Quién creo que le pedían 20.000 euros? En este caso concreto, en el caso concreto este, hay otros casos que yo sé que han ocurrido y la policía está correcta totalmente de estos temas, pagando, pues te dejan, ¿vale? Incluso te piden un poquito más y ya está. Pero yo creo que en este caso, aunque hubiese pagado, le hubiesen pedido al día siguiente el triple,
claro,
y al otro el cuádruple. Aquí no se trataba de dinero, porque yo me imagino que Víctor, por 20.000 euros, se hubiese quitado este problema. Claro. Pero el problema no estaba en los 20.000 euros, el problema estaba en que iban a destruirlo. Pagan 20.000 euros.
El vídeo iba a salir.
No, el problema no estaba ahí. El problema estaba en la finalidad. La finalidad en este caso no era solamente recaudatoria, no era una estafa, no era una extorsión recaudatoria, que es como se hacen todas
las extorsiones. Era intimidatoria.
Era una extorsión, era destruir a la persona, no era cuestión de dinero. Entonces, por ahí yo creo que se tendría que abrir la línea de investigación, y creo que estoy diciendo ya bastante, para saber por dónde pueden venir los tiros y empezar a unir cabos.
Vamos a ver dónde acaba todo esto, de todas formas. Bueno, dejamos aparcado el asunto de Víctor y vamos con otro tema también que quiero poner sobre la mesa y sobre todo de actualidad, porque dentro de una semana justo, lo decíamos antes, el micrófono cerrado comienza Fitur. Le preguntaba yo a Toñi, a Laurín el Grande, va a estar en Fitur el próximo miércoles precisamente presentando novedades, me imagino, de atractivos turísticos de la ciudad, ¿no?
Sí, vamos a presentar, aunque bueno, estamos dentro con el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, tenemos un espacio pequeñito de presentación, pero sí presentaremos, bueno, pues a Laurín el Grande como el destino alternativo de interior, ¿no? Cerca de la costa y, bueno, pues con las bondades que tiene nuestro municipio, de cercanía a la costa, de paisaje, de cultura, de tradiciones y, bueno, el encanto que Laurín tiene.
Efectivamente, el encanto que Laurín tiene. Que de ese encanto hablaré yo, que estaré, por cierto, la próxima semana, el miércoles, por allí. Esto quiere decir que no...
¿Y nosotros? ¿No hacemos la tertulia de allí? No,
la hacéis desde aquí.
No, estamos invitados por la cumbre.
Estáis invitados a venir aquí al estudio. Yo estaré allí en Madrid y haré la tertulia con vosotros, los que vengáis.
No hablo de la Feria de Londres, ¿no? La de Madrid.
Pues me parece muy mal, ¿eh? Porque nosotros siempre hablamos donde tú digas.
Sí, ya.
Vez que puedes decir, oye, sí, que venir a Madrid, que hacemos la tertulia de YouTube.
Podría haber tenido el detalle.
El detalle, ¿verdad? No tiene detalle.
No tengo ninguno, ningún detalle. Es que no tengo...
O sea, de la menos detalle. La de Berlín no olvidamos.
Ya. Sí, de la de Berlín ya he olvidado directamente. Pero vamos, yo os invitaré a que vengáis a la tertulia. Yo estaré en Madrid sufriendo en Fitur y desde allí, pues...
Yo conozco a Pedro hace muchísimos años y
me acuerdo yo cuando empezaba, bueno, ya llevaba tu añito en Fitur, era el más activo de todo, en todas las ruedas de prensa y todo, estaba allí con su Makuto haciendo entrevistas.
Correcto.
Me acuerdo de una muy graciosa que le hiciste a Fernando Hierro.
Fernando Hierro, he hecho Fernando,
entrevista
en Fitur.
Sí, señor, ¿sí? En Fitur se la hiciste, estaba yo delante.
No me acuerdo.
Está dando la impresión que no era él.
Sí, era él.
No, sería yo, pero no me acuerdo yo de una entrevista a Fernando Hierro, ¿no?
Sí,
no
en
sé.
Fitur, en Fitur, estaba yo la alcaldesa, estaban estaban unos cuantos y tú le metiste el micrófono.
O sea, que fue con Celia Villalobos como alcaldesa de.
Estoy hablando de año 96, 98.
¿Tantos años llevo yo ya?
Sí, señor,
pues te digo. Qué barbaridad, por Dios.
Y ahí vas a Fitur, o sea, fíjate.
Creía que era más joven.
Era un clásico.
Creía que era más joven. Bueno, pues estaremos allí contando todos los entresijos de Fitur a partir del miércoles. Entre esas cosas que contaremos será las excelencias turísticas de Alaurín el Grande, porque además Toñi va a estar, ella sí va a estar en Fitur. El miércoles ella sí va a estar allí en Fitur.
Pero no invitada por la COPE.
No invitada por la COPE, invitada por el ayuntamiento de su pueblo.
Oye, nosotros también te podemos
ir. Hombre, porque yo era por vosotros.
Claro, pero efectivamente.
Así que yo me voy a buscar un pretexto.
Podemos ir a promocionar a Alaurín.
Totalmente, no, estáis invitados.
Claro, pues nada.
Alaurín no de toda la vida.
Estáis invitados a promocionarlo, no a ir a la Fitur.
Estamos captados perfectamente.
En todo caso, ¿no? Bueno, hablando de temas turísticos, que ya tenemos tiempo de hacerlo a largo y tendido, noticia de actualidad también de esta misma semana, ayer mismo me parece que fue cuando surgió, se ha vuelto a aplazar otra vez la posibilidad de lo del impuesto turístico, la tasa turística a los visitantes que llegan a la ciudad. Yo no sé hasta qué punto eso es normal que se siga posponiendo esa tasa turística cuando prácticamente la mitad de los países de Europa se paga. Es decir, ¿por qué un malagueño que va de viaje a Francia, a Italia o a Berlín, a Roma, a cualquier sitio, ¿por qué tiene que pagar una tasa turística y un italiano, un francés que viene aquí a la Costa del Sol no tiene que pagar absolutamente nada? Eso también es una forma. España es diferente, ya. Pero dice el alcalde que ahora ha pospuesto eso porque los empresarios no están todavía como muy de acuerdo en que se implante esa tasa turística porque podría ser contraproducente en contra de la cantidad de turistas que pudieran venir. Tampoco creo yo que sea una cantidad.
¿Contraproducente para quién?
Para el turista. Dice, habrá turistas que a lo mejor no decidan no venir a España por esa tasa. No creo yo que haya mucha gente que por 7 euros, 4 euros, dependiendo de los días que esté de estancia en nuestra ciudad, vaya a dejar de venir a la Costa del Sol, ¿no? Digo yo, no sé.
Parece que hay también un impedimento jurídico, No sé si el ayuntamiento había comentado que
Un impedimento jurídico solo exclusivo permitía. De Málaga, ¿no?
Sí, debe ser una normativa municipal.
En Barcelona, que en Mallorca, etcétera, ahí se paga.
Pero parece que había una imposibilidad jurídica ahora mismo para imponerla. De todas maneras, verá, que lo tengan otras ciudades es importante y que eso esté ocurriendo no significa que te vaya a funcionar en cualquier parte. A lo mejor estamos hablando que son destinos que pongas la tasa que pongas o pongas los precios que pongas, no va a decaer. Tal vez puede estar pensando alguien que Málaga, que está ahora mismo en una rampa de salida fulminante, no debe tener nada que le entorpezca ese crecimiento. Puede ser, ¿no? Yo estaría casi de acuerdo con las dos posiciones, con la de cobrarlo y con la de no cobrarla. Sí, según escuchar.
Está todo una situación complicada.
Estoy totalmente de acuerdo con las dos, porque probablemente haya argumentos fuertes como para tener que cobrarla, incluso por los servicios que emana la ciudad, para el que viene de fuera, claro, hay muchísimos más argumentos, y también otro argumento que ayudaría al crecimiento en caso de no cobrarla. Yo estaría casi de acuerdo con las dos.
Yo voy a hacer un análisis que ayer, precisamente, Hostel Tour, que es una son noticias del turismo y están muy a la vanguardia de todo este tipo de informaciones, decía que Madrid, Málaga y Sevilla fueron las ciudades españolas más visitadas en 2019. Y hay una serie de rankings que yo me gustaría que en la página de Hostel Tour, los que puedan, tengan ocasión de verla, vean las características. Me gustaría saber, pregunto, si estas ciudades, Málaga, Madrid y Sevilla, todas tienen este tipo de impuestos.
No, Málaga seguro que no.
Bueno, Madrid, Málaga seguro que no, pero Madrid y Sevilla...
Madrid creo que tampoco. No. Y Sevilla tampoco.
Pues entonces, fíjate, son las tres más visitadas de España.
Yo no estoy a favor de la tasa turística. Y te voy a decir por qué no estoy a favor de la tasa turística. Bueno, como tú bien dices, Enrique, hay ciudades que pongan la tasa que pongan. O sea, tú pongas la tasa que pongas en Mallorca.
Obligado a visitar.
La van a visitar. ¿Vale? Y si pone una tasa en París y en Roma, la van a visitar, claro, ¿no? Pero porque son destinos mundiales, ¿vale? Pero bueno, Málaga vamos a pensar que Málaga es la evolución que ha tenido. Málaga se cuela en el ranking de ciudades turísticas. Bueno, pues hay un trabajo hecho, muy bien hecho, pero de pronto Málaga emerge. Esto como el final de una carrera, ¿vale? De pronto un corredor que empieza a correr, ¡pum! Y se ha colado y nadie lo esperaba. Bueno, pues esa es Málaga. Entonces, yo no veo necesidad de poner atrás, porque estamos todavía, pensemos en la Málaga de hace 25 años. O sea, ¿vamos por una tasa turística hace 25 años? No, ¿verdad? Bueno, si se ha hecho un buen trabajo para que Málaga sea ese destino turístico, no hay que hacer nada, que en un momento dado no sabemos la gente cómo va a reaccionar. Bueno, ya lo vemos en las elecciones, cómo reacciona la gente. O sea, aquí cada uno... entonces, no hagamos nada que pueda un poco entorpecer ese potencial crecimiento. Una tasa turística recaudatoria municipal, porque sería municipal. ¿Qué mejor tasa turística que la redistribución de riqueza que se hace con el turismo que viene, que repercute en todos los malagueños? Porque establecer una tasa es para cubrir el coste de unos servicios. ¿Está claro? Uh-huh. Pero yo creo que la finalidad de una administración es también que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida.
Tampoco se puede.
Y el turismo en este caso en Málaga contribuye muy mucho, bueno, yo creo que es la principal fuente de ingresos para que haya muchas familias que vivan muy bien, que vivan bien, que haya trabajo y que se redistribuya todo lo que todos los días viene de turismo a Málaga. Entonces, esa es la mejor tasa que estamos cobrando, uh-huh. Que se redistribuye sola. ¿Vale? Por el mercado. Entonces, yo no tocaría nada.
De todas formas, Joaquín, también hay que ver los precios que tienen las ciudades. O sea, por el informe este que ha hecho precisamente, que me refería antes, de Hostel Tour, que es un observatorio hotelero, Madrid, la media de pernotación en euros son de 278 euros. Málaga es de 215. Pero después nos vamos, por ejemplo, a Valencia y es 192. O nos vamos a Zaragoza y son 160. Estas ciudades, sí, cuando tú tienes unos precios de pernotaciones tan altos, incrementar, no sé cuánto será la tasa turística, pero incrementarlo un poco más ya lo haces prácticamente inviable. Inviable. Tú lo puedes hacer en sitios como eso, como Zaragoza, donde la pernotación media son 160 euros, digo, de estancias, estoy hablando de estancias, de 160 euros, y ahí sí puedes poner una tasa, a lo mejor, ¿no? Pero ya cuando los precios son suficientemente elevados, yo creo que pueden restar más que sumar a lo que es el turismo.
Uh-huh. Yo creo que desde el primer momento que se empezó a hablar de la tasa turística, yo creo que nadie lo ha tenido claro de dar ese paso. Y creo que se ha pensado que podían ser más los perjuicios que las bondades de esa tasa. Y eso es lo que ha hecho, bueno, pues que se fuese aplazando al 2020. Cuando llega el 2020 vuelves a poner encima de la mesa esa situación y vuelve, bueno, pues vamos a ver, uh-huh, al 2021. Pero bueno, por todas las razones que hemos puesto encima de la mesa, ¿no?
También una tasa ecológica, sí, ¿no?
También os hablo
que,
de eso, sí.
Que bueno, que al final Málaga es una ciudad que está despegando ahora mismo y que probablemente se pueda pensar que esa tasa puede convertirse más en un freno que en un impulso.
Uh-huh. ¿Tenías algún dato que apuntar también?
Sí, mira, hoy dormir en Málaga, hoy, ¿vale? Un miércoles de enero, ¿vale? Entre 60 y 100 euros. Un hotel de 100 uh-huh. euros caro. Y hay mucha oferta, es decir, que no tenemos una ocupación hoy y tremenda. Y si tenemos estos precios es porque el mercado baja para intentar llenarlo. Quiere decir que no tenemos tampoco días como hoy una demanda como puede tener Madrid o puede tener París, ¿eh?
Bueno, pero eso tiene que verlo de una
Entonces no tenemos global. Que subir, yo creo que subirle el precio, incrementarlo, aunque sea 3 euros por una tasa turística, uh-huh, a mí me parece que no soluciona nada, pero puede entorpecer mucho.
Uh-huh. Una de las consecuencias precisamente de la cantidad de turistas que vienen a nuestra ciudad es precisamente ver cómo están las calles, cómo están los bares, cómo están los restaurantes, etcétera, etcétera. Y eso viene otra vez a sacar un asunto que yo creo que, Enrique, lo hemos hablado aquí alguna que otra vez, y es el tema de la unificación de la imagen de las terrazas del centro. Yo creo que esto lo hemos hablado, Paco, también en alguna otra ocasión y hace años. Yo recuerdo conversaciones que hemos tenido aquí, no, porque se debía de, no, es que claro, que no se permita que la terraza tal lleve una sombrilla con el anuncio de un refresco y la de al lado una sombrilla con el anuncio de una cerveza, o que tenga una silla, una que sea de mimbre y el de al lado que sea de
Tú aquí mezclas muchas cosas, Pedro.
Y otra vez ha salido el tema, otra vez se intenta.
Es que se mezclan muchos problemas. Esto no es un problema fácil de solucionar. ¿Por qué? Porque se mezcla la libertad de comercio, por un lado. Por otro lado, se lo que es la ocupación de la vía pública, las normas municipales. Por otro, los vecinos. Y por otra parte, la estética. Claro. Tú cuando intentas poner de acuerdo esas cuatro cosas, hombre, dos ya son difíciles, imagínate a cuatro.
Hombre, yo te voy a decir una cosa, si yo tuviera un restaurante o un bar y a mí me regalan las sillas, las mesas y las sombrillas determinada marca para poner a la calle, bueno, si no me tengo que gastar un duro, lo mismo
yo tengo que romper pienso, digo, una lanza,
póngamela usted gratuitamente o que difieran de la terraza pues, del que está al otro
pues
lado.
Pues tengo que romper una lanza en favor de las empresas suministradoras, quiero decir, hay, bueno, compañía de cerveza, no voy a hacer publicidad aquí, por ejemplo, o de refresco, que han adaptado tanto sombrilla como mesa como silla a la nueva estética que también es que varía, es que esto es muy gracioso porque te vuelven loco, los toldos blancos, no, ahora los toldos que tal, las sillas que tienen que ser de plástico, ahora no, que tienen que ser de mimbre, o pongo un ejemplo un poco ridículo, pero es así, y las empresas suministradoras se han ido adaptando. Yo me acuerdo de cuando ponían la mesa de colorada de refresco que todos conocemos, con el cartel en medio, y ahora pues lo llevan en un rinconcito y la mesa es blanca. Y el toldo ese rojo también, o verde, que ponían San Nicolás, sí, no sé cuánto, y ahora es blanco y ponen en un rinconcito San Nicolás. Pues por eso te digo que se han ido adaptando las empresas a golpe de decretazo. Pero es que no existe una norma que ponga de acuerdo a las cuatro partes. Y las cuatro partes, el día que se pongan de acuerdo, pues será, vamos, una pica en Flandes, una raya de agua.
Es que la norma, vamos a ver, aquí el ayuntamiento, igual que yo decía antes que la tasa turística me parece que no procede ahora, aquí el ayuntamiento sí tiene que ejercer sus competencias. Vamos, aquí estamos hablando de un permiso de ocupación de una vía pública. Quieto, que no es que nos estemos metiendo en la libertad del señor dentro de su restaurante que ponga las mesas como quiera. No, estamos ocupando la vía pública. Entonces, vamos a regular ese permiso, aparte de todos los requisitos que tengas que reunir, que el ayuntamiento, consensuándolo con todo el mundo, consensuándolo con una parte, consensuándolo con la mayoría, o fíjate, o imponiéndolo porque es el criterio que el ayuntamiento considera que es el modelo de ciudad que quiere. Me da igual. Ejercer las competencias, señores. Los permisos van supeditados a que la mesa tiene que ser así, el toldo de este color y de esta forma. Y ya está. Pero, y si no te revoco la licencia o no te la autorizo.
Pero es que eso que estás diciendo es lo que ha dicho Pedro, que desde el plan estratégico de Málaga ya, entonces, ya se hizo un plan de actuación con respecto. Mira, había un impuesto.
Pero Paco, el problema es cuando queremos ponernos de acuerdo con todo el mundo. Y nunca va a llover a gusto de todos. ¿Qué quiere decir? A mí me parece muy bien que se haga un trámite de consulta con los empresarios del sector. Que se escuche la opinión de todo. Y que con la mayoría de las opiniones, siempre y cuando dentro de la lógica, pero claro, las opiniones de los que se dedican a esto son opiniones también de un punto de vista parte interesada.
Claro.
Bien, entonces llega el momento que el ayuntamiento tendrá que decidir cómo son las terrazas, cómo son las mesas, de qué color son los toldos, y que no tengamos la mesa de plástico o la sombrilla con la publicidad del refresco. Entonces, no, pero eso tendrá que ser ejerciendo el ayuntamiento sus competencias e imponiéndose. Y si no, es que no es tanto, no es tanto no problema. Podemos. O sea, si yo voy al yo quiero que a mí una administración
sí,
local.
Si es un problema, no es un cuando problema. Existen contradicciones. A ver, aquí existe un impuesto que se llamaba de toldo y marquesina en Málaga, en donde se prohibieron determinados toldos y determinadas marquesinas en Málaga. Estando prohibidas, te seguían cobrando el impuesto. Eso es exactamente igual. O sea, tú estás prohibiendo una cosa que sigues cobrando. O la prohíbes completamente y se las quitas, pues mire usted, a usted se le quita la terraza porque está fuera de la normativa. Pero es que si la normativa no existe, entonces Ancha Castilla, yo pongo aquí la mesa que yo me he comprado en el IKEA y la pongo aquí.
¿Pero por qué no existe la normativa? Porque no se hecho. Crea la normativa.
Porque
es cuando yo estoy diciendo que el ayuntamiento tiene que ejercer sus competencias y establecer el modelo, establecer desde el punto de vista ornamental, a la vista, una homogeneización de
porque cada vez que
eso
cambia.
Eso que tú dices, Joaquín, eso de establecer el modelo, Enrique, yo lo he escuchado ya más de una vez aquí.
Claro.
O sea, hubo un establecimiento de modelo. Es decir, yo recuerdo a alguien en el ayuntamiento que dijo, se establece un modelo que las sillas sean tal y que las sillas sean de madera, que sean con el respaldo de tal forma, que ese modelo se estableció.
Pues vamos a hacer cumplir
lo que pasa la que me da la sensación de que ese modelo no se ha hecho cumplir en ningún lado.
Es que es imposible.
Claro, imposible.
Es completamente imposible. ¿Vale?
Es algo que yo creo que no se puede llevar a cabo.
A mi juicio.
Mira, tú
ahora mismo urbanismo te hace, perdón Paco, ahora mismo urbanismo te hace recomendaciones. Tú vas a cambiar un toldo en el centro de Málaga y te dice, yo le mándeme usted la foto del toldo que va a colocar, ¿de acuerdo? Un toldo quitasol, ¿de acuerdo? Te dice, mándame el modelo del toldo que va usted a cambiar. Le mandas el modelo y te dice, yo le recomiendo que los tonos sean claros, letal, pero vienen en recomendación, no vienen en imposición ni de colores. Porque es bastante complicado. Tú imagínate que tú eres un empresario que llevas 20 años en el centro, con un negocio, con una terraza que te funciona, donde cumplen los límites, acordáis las chapitas de ángulos de 90 grados que se marcaron en el suelo, con los límites de la terraza, yo lo cumplo absolutamente todo, y hasta hace un año o seis meses no había ninguna normativa al respecto, y yo he hecho un desembolso económico de 50.000 euros para montarme una terraza premium, ¿de acuerdo? Y ahora tú llegas, y tú, no a un empresario, sino a 40 empresarios del centro, le dices que no, que a partir de mañana montamos el mobiliario que yo diga. Y tú los 50 euros te los vuelves a gastar. Vuelves a hacer una inversión para hacerlo como te dice el ayuntamiento. Eso es una utopía. Eso no va a ocurrir.
Eso de las recomendaciones, te lo voy a poner en cuestión por una sencilla razón. Tú sabes, bueno, yo entre otras cosas me dedico a la promoción inmobiliaria y hago reforma de edificios y demás. Tú vas a urbanismo a pintar una fachada de un edificio y a ti te dan una carta de colores y no te salga de ahí, ¿eh?
A mí hace muy poco, Paco, o sea, yo te lo digo por experiencia propia. Hace
eso
muy
no
poco
es recomendación.
He cambiado un toldo en un negocio del centro y he recibido de la propia licencia una recomendación del color. No he recibido la imposición.
Ahí es donde está el problema, porque si, mira, vamos a ver. Cualquier norma tiene una disposición transitoria donde dice que el periodo de adaptación y tal. Pero si mañana, con esa norma, yo voy a cambiar el toldo, ¿eh?
Eso sí.
No se me tiene que recomendar nada. Este es el color.
No, eso
este
sí.
Es el color.
Pero es que
otra
hasta
cosa
no
que,
ha habido
que acaba de poner, se le usted, pues esta norma en el periodo de adaptación de entrada a mi golpe durante 4 años, bueno, pues yo ya sé que en 4 años tengo que tenerlo cambiado. Y si dentro de 3 se me rompe el toldo, tengo 2 opciones. O poner el que tenía, que sé que tengo, al siguiente tengo que quitarlo, o ya poner el que se me va a exigir el 4º año. Entonces, el ayuntamiento, que las normas te permiten, esas disposiciones transitorias, pero el ayuntamiento tiene que hacer sus competencias, no recomendar. No, ahí no. Hay que ser, es una facultad que tiene la administración. Y el ayuntamiento, como es ocupación de vía pública, puede hacerlo. Yo mañana llamo al ayuntamiento diciendo, quiero poner una terraza, y me dicen, estas son las condiciones. Y digo, no estoy de acuerdo. Pues usted, pues no la ponga. Es que usted está ocupando la vía pública.
Sí.
Yo no me voy a meter en lo que usted va a hacer dentro del restaurante, pero de puertas para afuera, sí.
Sí, que bueno, que es una situación muy complicada. Es cierto que es una situación muy complicada, pero si hay una ordenanza que regula eso...
¿Vosotros la tenéis en el ayuntamiento de Alobrín? No,
nosotros no tenemos, y es muy complicado. Es verdad que los comerciantes vienen ahora con un tema de unos separadores de terraza, bueno, vamos a hacer algo todo igual, pero es difícil. Pero es que si no damos el paso, nunca llegamos a nada, porque yo creo que un ejemplo que tenemos es Mijas. Mijas, no estamos hablando ya de ocupación de vía pública, estamos hablando de casas privadas, que usted no puede poner un zócalo, que usted lo tiene que pintar en blanco, porque eso... La ordenanza es lo que estipula y es que no hay otra opción. Lo que pasa que, bueno, que siempre estamos, bueno, es que la gente, es que vamos, pero es que si no somos capaces de dar el paso, y yo lo digo lo primero como ayuntamiento, y de en una ciudad como Málaga o en un municipio, de bueno, de que haya una imagen que sea más o menos homogénea, porque es verdad que es triste que llegas a una plaza, una sombrilla amarilla, la otra verde, la otra naranja. Entonces, que creo que debemos de dar el paso porque, bueno, no es fácil, pero tampoco nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿no? Y las disposiciones transitorias está el tiempo, pero si no llegamos a dar el paso, pues dentro de 4 años nada será igual y dentro de otros 4 tampoco. Y es una cosa que yo creo que es complicada, pero que yo creo que merecería la pena hacer.
Hay una única posibilidad que no es la que yo apuntaba, que es distinto es que no te permitan poner un zócalo a que te obliguen a quitar tu zócalo que no te prohibieron en su momento.
Exacto.
Esa es la gran diferencia, ¿vale? Otra cosa distinta es que a partir de que yo pongo la pica en Flandes, yo digo, a partir de hoy...
O que sea a cargo de la entidad ordenante.
Eso es otra cuestión.
O
Claro. Yo le cambio esto y no se preocupe que yo le financio, incluso le subvenciono su terraza. Y póngalo usted de esta manera, otro gallo nos canta, ¿de acuerdo? Pero si no, es a partir del día 1 de enero 2020, oiga, usted tiene que tener estos colores, esta terraza, este mobiliario, ¿de acuerdo? El que ya tenía el anterior, no lo puedes obligar a cambiar. Lo que le puedes obligar es que si va a producir un cambio, y para ello te solicita una licencia, se adecue a la normativa. Pero eso te puede ocurrir dentro de 10 años, ¿eh? No te tiene por qué ocurrir en el 2020, porque el hombre tiene la terraza nueva y tiene la obra recién hecha. Porque no le estás obligando a quitar el zócalo que ya tenía, no a no permitirle que ponga un zócalo nuevo. Si tú la terraza la vas a poner ahora en marcha, bueno, y ahora ya esta noticia la podemos unir a que ya no se van a dar más licencias para bares en el centro, con lo cual ya la normativa va en otras líneas. Pero es el que estaba ya adecuado, adecuado. Y a partir de aquí, yo quiero adecuado como ese. Elegimos de modelo ese restaurante. Perfecto. A partir de ese momento, todo el que quiera hacer algún tipo de cambio tiene que hacerlo de acuerdo a normativa. Pero es que te cuento más. Yo es que no quiero abrir el melón. Pero los restaurantes y los bares del centro, en muchos casos, en un porcentaje altísimo, la menor preocupación que debemos de tener es en las terrazas. Los pasillos angostos, las escaleras pequeñas, los baños en el último rincón, las medidas que no se cumplen, la accesibilidad, los escalones para entrar al edificio, los propios ascensores que no tienen los propios edificios del centro. Eso es muchísimo más grave y no me parece que se pueda estar adecuando. Y siendo más grave, sería algo que dijéramos, a partir de este momento, imagínate lo que es no tener accesibilidad en un local hoy en día. Eso es una cosa que, se entiende. Son dos cosas, ¿no? Distintas. Y puede tener una imposibilidad física para hacerlo.
Una cosa es negocios antiguos que tienen en su día su licencia.
Pues a eso me remito.
Que con arreglo a la normativa ahora mismo no la cumplirían, pero sin embargo no tienen posibilidad técnica de
adaptarse. Igual la terraza, Joaquín, a eso me refiero.
Pero es que la terraza no es el interior.
Da igual.
Es dominio público, es que en la
da
calle.
Da igual, pero si tú no cumples normativa, entonces, no te permito estar. Si tú no cumples normativa en terraza, te la quito, ¿no? Pues si tú no cumples normativa dentro de tu bar, te lo cierro. Es que es la misma casuística. Es exactamente igual.
No es lo mismo.
No puedo hacerlo así, no puedo ser tan drástico.
Una cosa es que tú...
No puedo ser tan drástico.
Si tú incumples,
por ejemplo, visto, yo que tengo un bar, no tengo salida de humo. Imposible. Imposible. No. Usted no cumple, le cierro, ¿no? Usted no cumple la accesibilidad. ¿Usted tiene un baño en la primera planta, en una escalera de 50 centímetros de ancha en caracol? Usted, y no tiene usted otro baño en el bar, usted tiene que cerrar. De normativa tendré. Con esa casuística tendré que cerrar.
Una cosa es que un negocio ahora mismo, técnicamente, no pueda adaptarse a las exigencias actuales, pero tenga su licencia, con lo cual tú ya cerrarle me parece un acto restrictivo totalmente absoluto de derecho.
¿Por qué? ¿Si no cumple las normas?
Pero cumplió sus normas.
¿Pero las cumple ahora? Porque hay muchos lugares...
Y tú a ese señor, entonces le diste una licencia para que ejerciera en ese local una actividad privada.
Joaquín, y ¿vale? cuando puso su toldo también.
De que yo te di una licencia para que tú ejerzas en un terreno que no es privado una actividad. Esa licencia tiene que estar sometida a unos requisitos.
Sí, ¿vale? Claro. Pero, Joaquín, hay urbanizaciones en Málaga hoy día...
que lo que es la explotación en sí del negocio interior.
Mira, hay urbanizaciones hoy día en Málaga que cuando se construyeron hace 10, 12 años, la piscina, que es una piscina comunitaria, no tenía la normativa de seguridad. Y ahora hay una norma de la Junta de Andalucía que hay que adaptar esas piscinas. Bueno, pues están viendo las comunidades de vecinos en unas trampas para poder adaptarse, porque si no, le cierran las piscinas. Si no, le cierran las piscina a una comunidad de vecinos que es una propiedad privada, la Junta de Andalucía puede cerrarle la piscina por no adaptarse a la situación. Y no te exigen cuatro cositas, no. Desde los baños de la piscina adaptarlo a personas con problemas de minusvalía, desde tener un ascensor que le permita a una persona entrar en la piscina automáticamente, desde unos escalones más anchos con una barra, todo eso lo tienes que cumplir. Y si no, te cierra la piscina a una comunidad de propietarios privada. Con lo cual, si no te adaptaste en su momento y te tienes que adaptar ahora, lo siento, tienes que hacerlo.
Si es técnicamente imposible,
pues entonces, amigo mío, claro, claro.
De todas formas, esta discusión es histórica, pero
no debe ser.
Dentro de 5 años,
volveremos a hablar.
Llevo 30 hablando del mismo asunto.
De este asunto volveremos a hablar.
Al final hablamos de cambiar el color de las mesas y toldos. No hablamos de tanta inversión.
Sí, pero hay una inversión.
Mesas y todo, y tampoco es un negocio en Málaga que tenga 60 mesas en la
calle.
Pero
dile a un empresario que para él los 15.000 euros que gastó es poco dinero.
Claro, efectivamente. Bueno, señores, que nos vamos, que llega ya Andrés, que está por aquí ya deseando de contar cosas de lo que pasa en Málaga y provincia. Toño, te veo el miércoles que viene en Fitur, ¿no?
En Fitur nos vemos.
Otra vez nos lo están restregando. Ahora voy a ir a Fitur.
Y vosotros ya veréis lo que hacéis el próximo
Somos
miércoles.
Somos capaces de aparecer.
Una pausa y enseguida vamos con la redacción informativa y ya está por aquí Andrés, ¿eh?
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde, Real Betis Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Tesesa. Ven un restaurante, M Cocinas, tiendacpu.com, Asador Iñaki, Casierra Nevada y Kia Rueda Tour.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Prepárate para vivir el gran espectáculo del cine español. 25 de enero, desde el Palacio de Deportes Martín Carpena, Gala Premios Goya 2020. Síguela en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga.
COPE Málaga,
89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Lo dicho, tras la tertulia de actualidad, vamos con otro tipo de actualidad, la de la información de Málaga y provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Han encontrado el cuerpo sin vida del médico de familia desaparecido desde el pasado lunes en Manilva y que se buscaba en los alrededores de este municipio donde ejercía su profesión y era muy conocido. Según ha podido saber COPE Málaga de fuentes cercanas a la investigación, su cuerpo ha sido hallado en un sótano en unas obras abandonadas situadas en las afueras de este municipio de Manilva. Desde el ayuntamiento de este municipio ya han mostrado sus condolencias a la familia a través de las redes sociales. Y hay más asuntos que marcan la actualidad de este miércoles y uno de los protagonistas del día, sin duda, es el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo. Víctor ha roto su silencio. Ha hablado por primera vez tras su destitución a raíz de la difusión de un vídeo íntimo. Los detalles los tiene hasta ahora el jefe de deportes de COPE Málaga, Emilio Guerrero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes de nuevo, Pedro. Pues una hora y ocho minutos ha durado la esperada comparecencia de prensa del técnico ya ex del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, que ha explicado cómo se ha gestado su salida del conjunto blanquiazul. No ha querido entrar en profundidad con el escándalo del vídeo sexual que protagonizaba porque está bajo investigación judicial, pero sí ha advertido que la Policía Nacional le ha dicho que este tipo de extorsiones suelen tener lugar a menores y a mujeres y que en muchos casos suelen acabar en el suicidio. Hablaba sobre su salida y de cómo se entera de que le suspenden de su empleo. Dice que lo hicieron vía WhatsApp, lo hizo el director general del Málaga Club de Fútbol, que le comunicaba que no podía entrenar al Málaga Club de Fútbol hasta que no se investigara sus declaraciones previas al partido frente al Oviedo y esa difusión del vídeo. También se le negaba la entrada a las instalaciones del Málaga Club de Fútbol y que mantuviera ningún tipo de contacto con sus miembros del staff ni tampoco con los empleados de la entidad. Víctor tenía claro que el club no contaba con él y propone una situación que para él fue indigna.
Yo les propongo una solución sencillísima: pagarme lo trabajado hasta el día trabajado y me voy. La respuesta del club: hacen una propuesta económica donde me invitan a renunciar salario trabajado, que es lo único que he pedido. Oye, dame la cuenta y como no me queréis, si no me queréis, lo arreglamos, no hay problema. Pues me ofrecen menos de salario trabajado. Me parece indigno. Decía que no lo iba a calificar, pero me parece indigno. Manifiestan que quieren controlar mi comunicación sobre el hecho. Y eso para mí pues es absolutamente incuestionable.
Por lo tanto, a partir de ahora, la salida de Víctor Sánchez del Amo se gestará en los tribunales. Más de 60 periodistas han cubierto esa rueda de prensa y ha estado Víctor Sánchez del Amo en todo momento acompañado por su cuerpo técnico y también ha estado presente parte de su familia y también su esposa.
Gracias, Emilio. Vamos ahora con un dato. La provincia de Málaga recibió 5.700.000 turistas nacionales durante 2019, lo que supone un aumento del 7% respecto a 2018. Según Turismo Costa del Sol, organismo dependiente de la Diputación, estas visitas generaron un impacto económico de 4.900 millones de euros, una cifra que crece un 7,5%. Cabe destacar que los visitantes nacionales, gran objetivo de Turismo Costa del Sol, llegaron en su gran mayoría a través del aeropuerto. El avión fue utilizado por 1,5 millones de turistas, un 8% más que en 2018. Durante el año que acabamos de despedir, aumentó también en un 11% el número de viajeros que se hospedaron en hoteles, unas cifras que nos sitúan entre los principales destinos, como indica el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado.
La Costa del Sol es el primer destino en crecimiento de viajeros nacionales alojados en establecimientos turísticos de todo el litoral español. Yo creo que es un dato muy importante de la confianza del turista nacional en nuestro destino. Es decir, ha crecido, somos el primer destino en crecer en viajeros alojados en hoteles, apartamentos, campamentos y alojamientos rurales, excluyendo las viviendas con fines turísticos, ¿no? Somos la cuarta en número de viajeros de toda España.
Decía que lo referente al empleo, desde esta entidad dependiente de la Diputación, indican que el sector turístico generó más de 58.000 puestos de trabajo, de los que 36.000 son de forma directa. Y seguimos siendo un destino atractivo para el turista español, y mantener su fidelidad es el objetivo con el que Turismo Costa del Sol desarrollará su estrategia en Fitur, en Madrid. Para ello, contará con un stand de más de 300 metros cuadrados en el que se darán cita a un gran número de profesionales y empresarios del sector, en lo que supone una clara apuesta por la colaboración público-privada, como indica Salado.
Estamos convencidos que la colaboración público-privada es el éxito de este destino y vamos a seguir trabajando con el tejido empresarial. En este sentido, nos acompañan más de un centenar de empresas, ayuntamientos y distintas entidades, y en torno a 300 profesionales.
Pues hasta aquí, Pedro, lo más destacado de la actualidad en este miércoles y esta hora.
Gracias, Andrés, y todo lo tienes en nuestra web en cope.es/Málaga. Por cierto, si quieres aparcar en el centro ahora, ya te adelanto que en todos los parques municipales hay ahora mismo disponibilidad para tu coche. ¿Y el tiempo? ¿Cómo va a estar para mañana? Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados, no hay posibilidad de lluvia, las temperaturas van a oscilar entre los 10 de mínima y 18 de máxima, y el viento va a soplar flojo del sureste. Así es la previsión, ¡nos vamos! Diste en la boca. Ahora en un instante llegan las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después abrimos las puertas en Copa Andalucía. Andalucía para comérsela y Andalucía Premium más. Buenas tardes, Málaga. Mañana a las 4:30 con Enrique Ortiz y con quien te habla, Pedro González. Adiós. Mi corazón no es solo tuyo, solo. Pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma.